Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. Vamos a hablar hoy día de las novedades en el caso Lavallato, en dos escenarios, Lima, Curitiba, por causas diferentes, pero en algunos casos imbricados. Ayer amanecimos, ustedes recordarán, en el programa comentamos al inicio, con la diligencia de allanamiento de 26 inmuebles que pertenecen a 23 personas naturales y a 3 estudios de abogados. Estas personas no necesariamente se conocen entre sí. Ayer se dijo que eran 26 inmuebles vinculados a Nadine Heredia, así lo informó el diario El Comercio, después tuvo que rectificar, porque no necesariamente estas personas se conocen entre sí. Son funcionarios del Estado, la mayoría en energía y minas, del gobierno de Alan García y del gobierno de Vientumala. Un ministro de Alan García, Juan Valdivia, una ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ambos también con inmuebles allanados. Pero, por ejemplo, la jefa de prensa del Partido Nacionalista, Cintia Montes, su casa en San Martín de Porres, también fue allanada. Y otros funcionarios vinculados básicamente con la Dirección de Energía y Minas. Muy bien. Resultado del allanamiento. En el caso de Nadine Heredia, un celular. Hay una discusión sobre si lo proporcionó voluntariamente o se lo requirieron. Y algunos, asuntos que sucedieron durante la diligencia un poco accidentada, ¿no? Por ejemplo, había una caja fuerte. La fiscal dijo que no la iban a abrir porque no recordaban la clave, pero la familia insistió y la agarraron a combazos y la abrieron. Y no había nada adentro. Se llevaron un pequeño USB con fotos de la familia, que esperan no aparezcan en los medios de comunicación. Y también tengo un testimonio de que la policía iba golpeando las paredes para ver si había, ¿no es cierto?, fondo, para ver como en el mecanismo, si había plata. No encontraron absolutamente nada. Del resto de las indagaciones tampoco tenemos noticia. Hubiera sido interesante que nos contaran qué descubrieron. Pero veremos en las próximas semanas qué nos dice la investigación. Ayer también en Lima, sin movernos de ese escenario, el Tribunal Constitucional expidió una resolución que creo es interesante. No porque establezca sanciones específicas para nadie, pero sí pone parámetros a la investigación fiscal. Hace un par de años, en el 2017, los fiscales del Grupo Especial hicieron una diligencia en el Colegio de las Hijas de Ollanta Humala. Fueron, interrogaron a la directora, pidieron cuentas de sus actividades académicas, de sus viajes, etc. El Tribunal Constitucional ha dicho que esto es manifiestamente ilegal, que los hijos, como es obvio, no pueden ser perseguidos por los delitos que se le imputan a sus padres y que prima el interés superior en el niño y establece parámetros para que otras intervenciones similares se sigan de acuerdo al protocolo que establece ya la ley. Hay un código del niño y adolescente que prevé estas situaciones y tiene que procurarse no alterar la vida cotidiana del niño. Es más, el Tribunal Constitucional requirió al colegio y el colegio dio exacta cuenta de cómo habían sucedido los hechos y, digamos, la forma en la que fueron intimidados a dar información que es protegida porque es parte de la intimidad de los niños. Y también ha entrado al Tribunal Constitucional dos habeas corpus que están entrando casi en simultáneo. Uno que ha venido tramitando la hermana de Keiko Fujimori y que entra, Sachi, entra para que ya llegue rápidamente al Tribunal Constitucional y se pronuncie sobre qué, sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori. ¿Utilizando qué precedente? Aunque les parezca increíble la paradoja, el precedente del habeas corpus resuelto por el Tribunal Constitucional en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que les dio la libertad. Y también entra un habeas corpus contra Richard Concepción Carhuancho, planteado por la defensa de Ollanta Humala, para que este no sea el juez de control de la acusación, porque ya adelantó opinión en las diligencias previas, sobre todo en la diligencia de prisión preventiva, opinión que fue revertida por el Tribunal Constitucional y frente a la que él ha manifestado abiertamente su desacuerdo. Por lo tanto, la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia dicen, este no es un juez imparcial, hemos planteado una excepción por el tipo penal, porque consideran que el lavado de activos no se aplica y no creen que sea el juez competente para poder resolver esa excepción. Así que eso sucede en Lima. Mientras tanto, en Curitiba, interrogatorio a Leo Piñeira, Adelmiro Piñeira, Leo Piñeira, por varios temas. En primer lugar, dijo que efectivamente Luis Castañeda Alocio recibió una donación de campaña de $100,000. Luego dijo que también Nadine Heredia recibió un financiamiento para una encuesta solicitada por ella por $120,000. Luego dijo que el centro de convenciones, ejecutado en la avenida Javier Prado, a un costo de más de $500 millones, ese centro de convenciones también tuvo sobornos, pero quiénes lo recibieron, cómo lo recibieron, cuándo lo recibieron, lo iban a decir los empleados de OAS en Lima. Y también que de la misma manera se pagaron sobornos por el Hospital Lorena del Cusco al gobernador regional. Ahora, las declaraciones de Piñera todavía están sujetas a alguna controversia, porque, claro, le entregó $100,000 al señor Castañeda Alocio para su campaña, rentó los servicios de la señora Giselle Segarra, que había sido empleada de Castañeda, todo eso es de acuerdo, pero $100,000 a Castañeda y $4,000,000 en la misma campaña a Susana Villarán. Susana Villarán iba perdiendo. $4,000,000 y $100,000 a Castañeda. En estos casos, ¿no es cierto? Si es lavado, si en el supuesto negado, como digo yo, que sea lavado, no importa el monto. Pero la verdad es que no tiene mucha coherencia, ¿no? Es como que Odrich le da $35,000,000 al señor Toledo y le da al señor Atala $1,200,000 para Alan García. Entonces hay algo que la cuenta no calza con el cuento, ¿no? Y que se tendrá que ir desentrañando en los meses que vengan. Pero también novedades del gasoducto sur en Curitiba. ¿Por qué? Declaraciones del fiscal Vela, que están en primera plana en todas partes. El fiscal Vela ha dicho, Odebrecht admite pagos ilícitos en el gasoducto del sur. Y esto abre, por supuesto, varios caminos. El primero es negociar un nuevo acuerdo con Odebrecht. El segundo es utilizar una cláusula del convenio que permite ampliarlo y ahí establecerse con el procurador del Estado cuánto será la reparación civil para el Estado y también posiblemente utilizar la cláusula anticorrupción que está establecida ese sí, en ese contrato del gasoducto para que el Estado peruano no tenga que pagar ninguna compensación a Odebrecht por lo que ha hecho hasta el momento. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Sin embargo, no ha quedado muy claro lo que ha dicho Vela. Ha dicho, admite pagos ilícitos. ¿Qué delitos se han cometido? Una cosa es que sea ilícito, es decir, evadir impuestos, por ejemplo, o que sea delictivo. Por ejemplo, hay un soborno, un cohecho, una colusión, un lavado de activos. Son caracterizaciones del derecho completamente distintos. No ha dicho que haya delito, ha dicho que hay pagos ilícitos. Tenemos la información del 2014. Antes, después, la investigación se inicia en el gobierno de García. O sea, la investigación, el objeto de la investigación se inicia en el gobierno de García. ¿Pagaron el gobierno de García? ¿No pagaron después? La defensa de la señora Heredia ha señalado, el señor Otárola, que en dos oportunidades Vela se refiere a Gasoducto del Sur, que es la obra, como se conocía, Kuntur, en la época de Alan García, más no en la época de Ollantumala. Vamos a ver precisiones, porque todavía, como reitero, esto no está del nada claro. ¿Qué es lo que ha reconocido Odebrecht? ¿En qué momentos? ¿A qué personas? ¿Qué montos? ¿Por qué razones? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿No quería que se le aplicara la cláusula anticorrupción del contrato? Todo eso está por verse, pero eso es lo que está sobre la mesa hoy. O sea que hay, digamos, gran agitación sobre este tema. Y bien, esas son las novedades. Son muchas. No tenemos la información completa. Esperamos que el fiscal Vela pueda dar más alcances de qué cosa es lo que ha reconocido Odebrecht, en qué momentos y a qué personas. Mientras tanto, hay que decir que la Fiscalía tiene que tener, por cierto, mucha diligencia en su trabajo, pero también cuidado para no abusar del derecho. Esta sentencia del Tribunal Constitucional que alerta sobre el uso de los hijos en investigaciones fiscales es bien grave para la Fiscalía. No es un asunto menor. Y así como ese hay otros. No se puede allanar todas las casas de toda la gente sin que haya una causa probable, así se llama en inglés. Y aquí, hasta ahora, en muchas de las personas cuyas casas han sido allanadas ayer, no hay causa probable. Hay simplemente un nombre echado al viento. Hay un colaborador eficaz, que es el señor Martín Belaún del Ocio, que hasta ahora es aspirante y no logra conseguir una colaboración eficaz. que a su vez, según la defensa de Nadine Heredia, tiene también la calidad de testigo protegido. Esa es la persona que dice que Nadine Heredia se reúne, que pone al ministro. Eso es lo que hay hasta ahora. No hay más. Veremos qué dicen del lado de Odebrecht, que es la información que falta. Muy bien, nos tenemos que ir. Hay más para contar, pero lo dejamos para mañana. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.